Más voces feministas.
Más voces feministas.
El informativo de Red Nosotras Radio.
Resumen de noticias de América del Sur, Mesoamérica y Europa.
Una coproducción de los Centros de Comunicación y Género de la Red Nosotras en el Mundo de Argentina, El Salvador y España.
Para más voces feministas.
Más voces feministas.
Buenas, buenas, ¿cómo están? Sean todas y todos bienvenidos, bienvenidas a una nueva semana informativa. A lo largo de los próximos 15 minutos recorreremos el mundo de las noticias desde nuestra lupa feminista y, si les parece, el adelanto llega ya mismo con los principales titulares que hemos destacado con lo sucedido en Europa y América Latina. Europa. Mujeres migradas en el contexto de crisis es el tema principal del segundo encuentro de la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en España. Seguimos en esta parte del mundo porque otro año más se celebra el Día del Orgullo LGTBI. Mesoamérica, México. En el Distrito Federal el aborto es legal y las mujeres que recurren a los hospitales son amenazadas por los grupos pro vida. Honduras, Berta Cáceres en libertad. América del Sur, Chile, el aborto terapéutico en el centro del debate. Ecuador, ley orgánica de comunicación.
Red Nosotras Radio, colectiva feminista por internet.
Y comenzamos con el desarrollo de las noticias en Europa con este informe que nos comparten las compas de Red Nosotras Madrid.
Los días 28 y 29 de junio se realiza en Madrid el segundo encuentro de la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en España. Alma Sarabia, mexicana, residente en Madrid, es miembro de la red y nos pone en antecedentes.
La Red de Mujeres somos varias de asociaciones de mujeres, así como mujeres a título individual. La idea de reunirnos para trabajar y tejer complicidades, ideas, alianzas, todo eso con el fin de promover el trabajo en red como una herramienta que facilite el diálogo, el aprendizaje, intercambiar experiencias y buenas prácticas. Esto comienza en septiembre del 2010, que fue un primer encuentro de mujeres, para ver de qué manera podríamos trabajar estos temas y llegar a una agenda en común.
¿Y este segundo encuentro va hacia dónde?
Lo que nosotros estamos ahora haciendo es querer compartir esas estrategias que estamos utilizando frente a la crisis, porque bueno, sabemos que esto es un tema que nos está afectando a todos de distinta manera. A mujeres inmigrantes, creo que es con las que más se está viendo esta situación. Y la idea de este segundo encuentro, que es el 28, viernes 28 y sábado 29 de junio, lo que queremos es compartir experiencias, compartir cómo están manejando estas mujeres temas de sanidad, documentación, trabajo, cómo ven la situación actualmente.
Alma Sarabia nos explica a su vez cuáles son las dificultades de las mujeres migradas en el actual contexto de crisis del Estado español.
En realidad todas las mujeres que hemos venido en su momento y que nos ha afectado toda esta situación, vuelves a ver cómo tu familia se vuelve a separar. Muchas familias están retornando o a veces solamente retorna el marido y los hijos y vuelve a ser un poco la mujer la que se tiene que quedar aquí. También puede volver al servicio doméstico, que es un trabajo bastante invisibilizado y poco valorado. Y lo que queremos transmitir, cómo estas mujeres están haciendo para salir adelante, cómo están viviendo algunas otras migraciones, porque también hay mujeres que se están viendo obligadas de alguna manera por la situación a viajar a otros países.
El segundo encuentro de la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en España tendrá, entre otras, una invitada muy especial, la feminista Marcela Lagarde. Más información en el blog redlatinas.blogspot.com.es.
Red Nosotras en el Mundo.
Ya que contamos con un medio de comunicación como es este, el poder denunciar justamente a principios del mes de junio tuvimos el caso de una usuaria en el que fue discriminada en un local público simplemente por el hecho de ser transexual.
Es la voz de Tere Navaso, de la ONG Imagina Más, denunciando el caso de Lauren, mujer transexual expulsada de una discoteca víctima de transfobia. Imagina Más es una asociación sin ánimo de lucro y tiene como objetivo principal trabajar en la educación, formación, prevención, reducción del estigma, discriminación y exclusión social en el ámbito de la salud. Imagina Más ha asesorado la denuncia de Lauren ante la policía.
Fue muy indignante. Lo que yo le decía al encargado era que si supuestamente se reservaba el derecho de admisión, no me deja entrar desde el principio. Pues nada, él le dio igual y simplemente me dijo que no quería trabelos ahí y me echó. Entonces, en ese caso fue cuando yo recurrí a Teresa e Iván. Entonces yo quería hacer la denuncia pública. Estoy esperando a que me llamen del juzgado para ver si nos vamos a juicio, porque ellos están demandados principalmente su encargado, porque eso es un problema de discriminación y transfobia. Eso es un delito. Eso es un delito lo que este joven hizo. Sí, sí. Eso es un delito porque no se puede rechazar a nadie por ser transexual, incluso si se reserva el derecho de admisión.
Ejemplos como el de Lauren ponen en claro que sigue habiendo mucho que hacer para sensibilizar a la sociedad sobre la diversidad sexual y para romper el estigma de las sexualidades no normativas. Por ello, como cada año, además de la marcha Orgullo Gay Oficial, se mantiene la convocatoria de actividades alternativas con el orgullo indignado LGTBI. En diversas ciudades. Por ejemplo, en Madrid, el 28 de junio, la manifestación alternativa partirá de la Plaza de Lavapiés y hasta Plaza del Sol. Informó desde Madrid, Red Nosotras Europa.
Cruzamos el charco y nos quedamos en Mesoamérica, más precisamente en la capital mexicana, donde las mujeres que deciden ejercer su derecho a interrumpir un embarazo son amenazadas por los grupos denominados Pro Vida. Más detalles en el reporte de las compañeras de CIMAC Noticias.
En un recorrido realizado por CIMAC Noticias, se pudo verificar que en las estructuras e instalaciones de las clínicas de interrupción legal del embarazo en el Distrito Federal no se protegen plenamente la privacidad e intimidad de las usuarias, por lo que ellas se enfrentan al hostigamiento y desinformación por parte de grupos Pro Vida sin que las autoridades lo impidan. Esther, de 27 años, contó a esta agencia que al saber que estaba embarazada y valorar que carecía de los recursos para ser madre, decidió practicarse una interrupción legal del embarazo. La joven acudió al Centro de Salud Beatriz Velasco de Alemán en la colonia michoacana Delegación Venustiano Carranza. Esta clínica es la unidad médica que más interrupción legal del embarazo ha realizado en los 6 años que lleva de vigente el procedimiento. Se han practicado 38.127 abortos de abril de 2007 a abril de 2013, según datos del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal. Mientras Esther aguardaba en la fila, conoció a Laura. Mientras ambas mujeres esperaban que el servicio iniciara, veían con desagrado las mantas y carteles con fotos y frases colocadas por los grupos Pro Vida en la acera frente a la unidad médica y en las que se llamaba a las jóvenes a no abortar. Esta agencia solicitó desde hace más de una semana comunicación social de la Secretaría de Salud del Distrito Federal una entrevista con las autoridades responsables de la interrupción legal del embarazo para profundizar sobre esta situación, pero personal de la dependencia dijo que Patricio Sangüesa, responsable del programa de interrupción legal del embarazo y único autorizado para hablar del tema, no estaba disponible para conceder entrevistas. En 2007, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal reformó el Código Penal y la Ley de Salud Local para garantizar de manera gratuita el acceso al aborto hasta las 12 semanas de gestación. Desde entonces a la fecha, más de 97.000 mujeres interrumpieron de manera legal y segura su embarazo. Con información de Anaí Zamora, Luz Tavares, desde México, CIMAC Noticias, para el servicio informativo de Red Nosotras Radio.
De México nos trasladamos con las noticias a Honduras, ya que finalmente Berta Cáceres, la dirigente indígena y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas, fue absuelta de los cargos que se le imputaba. Carla Lara amplía con más detalles.
Que ha estado muy de cerca en la lucha contra la represa Guazarca allá en la zona de Río Blanco, en una audiencia que se desarrolló en Santa Bárbara, en la que allá se le imputaba el cargo de portar armas ilegales y, por lo tanto, atentar contra la seguridad interna del Estado. Ese cargo fue, la parte acusadora no logró presentar suficientes pruebas y ella fue declarada con el calificativo de sobreseimiento provisional y la suspensión de las medidas sustitutivas que se le habían dictado el 24 de mayo, que había sido capturada. Eso es un logro importante en el sentido de que revela que efectivamente el arma fue puesta para tenderle una trampa, para criminalizar la lucha, ¿verdad?, contra todas las industrias extractivas que se están queriendo instalar en este país. Está así como dice el eslogan de ellos, Honduras Open for Business, con las mineras, con los proyectos hidroeléctricos, con las ciudades modelo. En medio de ese contexto, el hecho de que Berta haya sido declarada con sobreseimiento provisional es un logro muy importante, deja ver que se trataba de un juicio político, deja ver además que hay mucha capacidad de movilización de la gente en los territorios, que la lucha territorial se mantuvo, que la lucha de la solidaridad internacional también logró cobrar muchísima fuerza. Nosotras logramos montar a través de la Red Nacional de Defensoras, en conjunto con Pañuelos en Rebeldía, una campaña de solidaridad. Fue un acto muy bonito, muy emotivo ver salir a Berta del los juzgados en Santa Bárbara. Informó Carla Lara para el informativo de la red Nosotras en el Mundo.
Bajamos al sur del continente y nos dirigimos a Chile. En el país trasandino, el derecho al aborto vuelve a estar sobre la mesa, luego de conocido el caso de Romina Muñoz, una joven que se vio obligada a gestar un embarazo en encefálico, plantea una vez más la cuestión del derecho a decidir de las mujeres chilenas y el rol que debe jugar el Estado en avanzar hacia una legislación que contemple el aborto terapéutico. La criatura, sin cerebro, vivió 35 días, pero la noticia es todavía más llamativa si se considera que vivió en la casa junto a su madre, lejos de los cuidados médicos que un recién nacido con estas características requerían. Radio Tierra de Chile conversó con la socióloga Claudia Dides, quien forma parte del movimiento por la interrupción legal del embarazo. Ella sostenía lo siguiente con respecto a lo sucedido con Romina.
Romina, el antiguo que se hubiese podido, hubiese hecho un aborto terapéutico, pero no lo pudo hacer. Ella no tuvo la opción porque en Chile está penalizado el aborto. Yo creo que el aborto terapéutico es una deuda de la democracia, que si Romina hubiese tenido la plata, hubiese podido ir a otro país, a lo mejor hubiese hecho un aborto terapéutico. Este caso de Romina, el caso de Beatriz en El Salvador, nos llevan a pensar en cómo existen en el mundo 6 países en los cuales no está permitido el aborto terapéutico o el aborto en alguna circunstancia. El conservadurismo, en términos de estos temas, atraviesa todo el espectro político. Es una primera cosa. Dos, yo creo que el Estado chileno debe garantizar a todas las mujeres el derecho a decidir cuándo hacerse un aborto terapéutico o no. Y la persona que no se quiera hacer un aborto terapéutico, en el caso de violación, nadie la va a obligar. Pero la persona que sí lo quiere hacer, tiene el derecho. Y eso habla de un Estado democrático, de la posibilidad que nos da de elegir sobre diferentes opciones. Por el momento, en ese sentido, no es un Estado democrático, sino de un Estado autoritario.
Desde Chile seguimos costeando la cordillera y terminamos con el recorrido de las noticias en la mitad del mundo. En Ecuador, otro país que cuenta con una flamante ley de comunicación. El debate se inició hace más de 3 años y en este tiempo fue evidente la participación de sectores de organizaciones populares y redes de comunicación, colectivos y movimientos sociales que demandan el reconocimiento del derecho a la comunicación y a la democratización de la comunicación. Con la nueva ley, el espectro radioeléctrico será distribuido de la siguiente manera: un 33% para los medios privados, un 33% para los medios públicos y un 34% para los medios comunitarios. Gisela Dávila, secretaria ejecutiva de la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, CORAPE, en contacto con ALER, manifestó su alegría por esta conquista.
Es un día de mucha alegría, sobre todo por la parte de la democratización de la comunicación, el que se democratice el espectro radioeléctrico y que los medios comunitarios sean tomados en cuenta. Eso es un tema que nos parece fundamental y que se ha dado ya como cumplimiento después de una lucha que ha pasado durante muchísimos años y que hoy lo tenemos. Aquí no terminan las cosas, las leyes no son perfectas, hay que mejorar algunas cosas, pero creemos que con este paso que se ha dado, garantizamos esa democratización que realmente es la que estábamos necesitando. La distribución del espectro radioeléctrico en tres tercios, la prohibición de mensajes sexistas, racistas o que induzcan a la violencia, también la distribución de la publicidad del Estado en forma equitativa para los medios de comunicación. Todos esos temas nos parecen fundamentales en este momento.
Hasta acá llegamos con las noticias. Recuerden bien que nuestra cita informativa será la próxima semana. Muchas gracias por estar del otro lado.
Más voces feministas.
Más voces feministas.
El informativo de Red Nosotras Radio.
Resumen de noticias de América del Sur, Mesoamérica y Europa.
Una coproducción de los Centros de Comunicación y Género de la Red Nosotras en el Mundo de Argentina, El Salvador y España.
Para más voces feministas.
Más voces feministas.